Uned Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión internacional de Línea en Alta Tensión. A nombre de mi compañero Enrique Lascano, le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo. Le agradeceré que permanezca así la próxima hora en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Tenemos mucha información por compartir en este martes 2 de diciembre del 2025. El hijo del Chapo admite ante la justicia en Estados Unidos haber secuestrado al Mayo Zambada en 2024, como parte de un fallido intento por obtener beneficios judiciales, pese a que el gobierno estadounidense negó haber solicitado o que, bueno, aprobara el operativo que él mismo organizó y ejecutó en Sinaloa. Antonio Soriano nos informa con todos los detalles.
Gracias. Te adelanto que la confesión de Guzmán López no solo sacude la estructura interna del cártel de Sinaloa, sino que abre un inédito capítulo judicial al exponer cómo una operación criminal se intentó convertir en moneda de cambio ante las autoridades estadounidenses, sin éxito y con potenciales repercusiones diplomáticas y de seguridad binacional. Pero los detalles te los comparto más adelante.
Perfecto, Antonio, muchas gracias. Mientras tanto, le comparto también que el Senado de la República seleccionó ya a los 10 semifinalistas que continúan en el proceso para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República tras la renuncia de Alejandro Hertz Manero. En la lista destaca Ernestina Godoy, actual encargada de despacho de la institución, quien participa sin impedimento legal a pesar de ocupar el cargo de manera temporal. Julieta Mendoza, adelántanos la información.
Gracias, te adelanto que efectivamente la lista de los 10 aspirantes ya fue aprobada por la Junta de Coordinación Política, será sometida a votación del Pleno y una vez avalada se enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria deberá elegir una terna que comparecerá ante los senadores y posteriormente el Pleno votará mediante cédula para definir a la persona que asumirá la titularidad de la Fiscalía General de la República. Pero los detalles se los cuento más adelante.
Por supuesto, Julieta, también le comparto que la presidenta Claudia Sheinbaum definió que el envío de remesas seguirá sin ser criminalizado al asegurar que no hay indicios de lavado de dinero en estos recursos, aunque la Unidad de Inteligencia Financiera investigará cualquier uso ilícito individual que pudiera detectarse. De este y otros temas en la mañanera, Judith Sánchez.
Enrique, muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de la primera etapa de las farmacias del bienestar en el Estado de México. Bien dijo que no existen indicios de que el envío de remesas desde Estados Unidos a familias mexicanas sean utilizadas para lavado de dinero. Además, informó que está buscando una llamada con el Papa León XIV para formalizar su visita a nuestro país. Se refirió al caso del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga. En breve, todos los detalles.
Por supuesto que sí, Judith, muchísimas gracias. También finalmente, en una histórica misa multitudinaria frente al mar de Beirut, donde más de 150,000 fieles lo recibieron con júbilo, el Papa León XIV llamó a rechazar la mentalidad de venganza y abrir nuevos enfoques para la paz en Oriente Medio. Cuéntanos, Viridiana Ruiz, de esta información.
Gracias, te adelanto que efectivamente durante el cierre de su visita de 3 días al Líbano, el Papa León XIV se reunió con familias afectadas por la explosión de 2020 y un mensaje directo, aunque sin nombrarlos, pidió a Hezbollah e Israel para que cesen las hostilidades en un país que vive una profunda crisis política y humanitaria, pero los detalles te los cuento más adelante.
Muchas gracias, Viridiana Ruiz. Hay un panorama de lo que vamos a hablar durante los próximos minutos, 44 para ser exactos. Le agradezco por sintonizar las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet, particularmente a quienes sintonizan el 98.9 de FM desde donde nos encontramos en esta cabina, y a todas las frecuencias que están distribuidas a lo largo y ancho de la República Mexicana, también a quienes nos escuchan en los Estados Unidos y a quienes, por supuesto, desde cualquier parte del mundo están escuchándonos siempre a través de la aplicación para celular Radio Milet. Le pido que estemos en contacto en las redes sociales Super Estéreo Milet. También le pido que estemos en contacto a través de las redes sociales del titular de este espacio, de Enrique Lascano, a quien pues agradezco este espacio, esta oportunidad. Y por supuesto de una servidora, Melissa con doble S, Navapé. Así es como podemos estar en constante comunicación. Las 2:07 p.m, tiempo del centro de México. Imagínese que lo que está sucediendo en los Estados Unidos, en una corte federal de Illinois, supera por mucho cualquier cosa que hayamos visto ya en estas famosas narcoseries y que desde muchos sentidos, desde muchas aristas, se ha insistido en que no debemos romantizar lo que pasa con estas personas que a todas luces son criminales. Antonio Soriano, platícanos qué fue lo que trascendió ayer en la corte de Illinois, porque esto que engloba al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, a otro de sus socios, el Mayo Zambada, y el desenlace que está teniendo este 2025, insisto, supera por mucho cualquier cosa que nos pudiéramos haber imaginado. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Te informo que Joaquín Guzmán López, alias El Güero, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable este lunes en una corte federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, por delitos relacionados con tráfico de drogas y crimen organizado, luego de haberse declarado inocente el año pasado. De acuerdo con reportes de medios presentes en la audiencia, Guzmán López reconoció haber supervisado la distribución de cocaína, heroína y fentanilo mientras dirigía, junto con su hermano Ovidio, una facción del cártel de Sinaloa. Tras aceptar los cargos, Guzmán López se comprometió a colaborar con las autoridades estadounidenses en investigaciones y procesos relacionados. La jueza del caso, Sharon Johnson Coleman, ordenó que el acusado regrese a los tribunales el 1 de junio de 2026, fecha en la que se espera que avance su proceso dentro de un acuerdo alcanzado. Su declaración ocurre en paralelo a las revelaciones sobre su participación en la llegada de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos en 2024. En lo que se sospecha fue un engaño como parte de otro arreglo con la fiscalía. Joaquín Guzmán López reconoció ante la justicia estadounidense haber secuestrado a Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024 en Sinaloa con la intención de obtener beneficios judiciales para él y su hermano, Ovidio Guzmán. La confesión forma parte del acuerdo de culpabilidad que firmó con la Fiscalía de Estados Unidos, dado a conocer este lunes. Según el documento, Guzmán López aceptó que organizó una trampa para atraer al Mayo en una reunión en Sinaloa, donde fue privado de la libertad por un grupo armado bajo sus órdenes. Posteriormente, lo trasladaron en avioneta hacia Estados Unidos, donde espera recibir reconocimiento por su cooperación. No obstante, el acuerdo establece que el gobierno estadounidense no solicitó ni aprobó el secuestro y que dicho acto no otorga beneficios procesales a los hermanos Guzmán. El texto detalla que Guzmán López se compromete a colaborar plenamente con las autoridades estadounidenses en cualquier procedimiento futuro, proporcionando información y testimonio veraz. Los hechos del secuestro, incluido el operativo, el traslado y el uso de sedantes, fueron descritos para sustentar la declaración de culpabilidad sin sustituir el relato completo de su participación en otros delitos que enfrenta, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Gracias, Antonio. Pues imagínese de qué calado es esta información. Que honestamente, ¿qué es lo que esperaban estas personas? Tanto quienes se dedican a esto como quienes traicionaron y llevaron a cabo todo este entramado. Lo que mal empieza, mal termina. E incluso, al mismo tiempo que se estaba dando a conocer esta información que ya nos compartía Antonio, también trascendió que un juez en Nueva York adelantó un día el fallo de condena para Ismael El Mayo Zambada, precisamente, y que ahora tendrá lugar el 12 de enero y no el 13 como estaba previsto, y que si bien allá aceptaron las autoridades estadounidenses no condenarlo a la pena de muerte, sí pasará evidentemente todo lo que le resta de vida en prisión. Por eso es que insisten no solo las autoridades, sino desde las distintas aristas, que el crimen organizado, cualquier conducta criminal, siempre será castigada, porque eso es lo que se busca también, por ejemplo, Daniel Pérez, con esta captura que realizaron las autoridades de uno de los generadores de violencia más buscados. ¿En qué región, Dani? Buenas tardes.
Autoridades federales detuvieron en Oaxaca a Carlos Ramos López, alias Cali, identificado como integrante del grupo criminal Los Cromo y señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región. La captura ocurrió durante un cateo ejecutado por fuerzas federales, donde se decomisó un importante arsenal y equipo táctico utilizado por la organización delictiva. Durante la intervención se aseguraron 6 armas largas, 27 cargadores, 760 cartuchos, 13 chalecos balísticos, 19 cascos balísticos, 14 pares de botas, diverso equipo táctico y 54 dosis de metanfetamina. Tras su detención, Cali fue notificado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica. En el operativo participaron elementos de la SEMAR, SEDENA, FGR, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. De acuerdo con las investigaciones, entre abril de 2024 y julio de 2025, las autoridades han intensificado acciones contra la red criminal encabezada por Iván Sánchez Santiago, Cromo. Tan solo en 2025, como parte de la Operación Sable, se ha detenido a 58 integrantes del grupo en municipios del Istmo, como Juchitán, Tehuantepec, Ixtepec y Matías Romero. Para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Gracias, Dani. Ya son las 2 de la tarde con 13 minutos, tiempo del Centro de México. Significa que debemos hacer una primera pausa en este espacio informativo. Pero lo dejo con todo lo que ha trascendido en la agenda este martes 2 de diciembre a través de los periódicos ABC y Milet. Y así le pido que permanezca en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Será muy breve esta pausa. Le habla Melissa Nava.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 2 de diciembre del 2025. Joaquín Guzmán López se declara culpable en Estados Unidos. Guzmán López narró un secuestro de película para llevar al Mayo Zambada a la Unión Americana. En más información, el Senado de la República recibe 43 solicitudes de aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República. Los senadores deberán hacer una lista de 10 aspirantes que enviarán a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Valle de Chalco es prioridad para la 4T, dice Delfina Gómez. Se inauguró la 57 compañía de la Guardia Nacional y la entrega de 25 patrullas para fortalecer la estrategia operativa ahí en la zona. En información internacional, Nicolás Maduro nombra nuevo buró político.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maye. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
¿Tienes una tortillería? Esto te interesa. El Acuerdo Nacional Maíz Tortilla busca estabilizar el precio de la tortilla en México con el compromiso voluntario de tortillerías que ofrecen un precio justo al consumidor. Y así, reciben beneficios para fortalecer su negocio. Súmate al Acuerdo Maíz Tortilla. Para más información, visita www.gob.mx/agricultura.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Soy Jorge Romero, presidente de Acción Nacional, y hago un llamado a los que sienten la llama de la justicia en su corazón. Que este fuego azul que nos mueve se reencienda con más fuerza que nunca. Despierta, México. No dejaré que en esta dirigencia nos rindamos. Resistir, luchar hasta el último segundo. Y esta evolución la haces tú, la hace él, la hace ella, la hacemos entre todas y todos. Y esta nueva era comienza aquí y comienza hoy.
PAN, defendamos México.
Me encanta comprar en negocios que aceptan CoDi, porque puedo pagar fácil y seguro. Funciona a cualquier hora, todos los días del año. Y lo mejor, sin comisiones. Para mí es cero complicaciones. Y para ellos, negocio redondo. Regístrate en CoDi desde la app de tu institución financiera. Conoce más sobre CoDi en www.codi.org.mx.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la una de la tarde con toda la información del Estado de México.
Con José Luis Arévalo, línea en alta tensión, primera emisión, de lunes a viernes, una de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
De la tarde con 17 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias por continuar en la emisión internacional de Línea en Alta Tensión. Aquí en México, si usted se echa un clavado a las redes sociales, Fiscalía General de la República, o FGR, es una de las tendencias que desde hace varios días nos han dado mucho de qué hablar. E incluso en este momento en el Senado de la República todavía hay cambios sustanciales. Pero Julieta Mendoza, primero compártenos tú qué fue lo que se aprobó hace un par de horas. Julieta, buenas tardes.
El Senado de la República publicó la lista de 10 personas que serán consideradas por la presidenta Claudia Sheinbaum para integrar la terna final, de la cual se elegirá el próximo titular de la Fiscalía General de la República tras la renuncia de Alejandro Gersmanero, quien dejó el cargo luego de recibir la invitación para fungir como embajador. Actualmente, Ernestina Godoy Ramos se mantiene como encargada de despacho. La Junta de Coordinación Política aprobó los perfiles mejor evaluados, entre los cuales destacan académicos, exfiscales, especialistas en derecho penal y funcionarios con trayectoria en seguridad y procuración de justicia. El vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, rechazó que exista una decisión anticipada en favor de algún perfil y aseguró que se esperará la terna que enviará el Ejecutivo para elegir al mejor perfil con mayoría calificada del Pleno. Los 10 perfiles seleccionados son Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón, Ernestina Godoy Ramos, Mirna Lucía Grande Hernández, Luis Manuel Pérez de Hacha, Alfredo Barrera Flores, Hamlet García Almaguer, David Borja Padilla, Miguel Nava Alvarado. El proceso establece que una vez aprobada la lista por el Pleno del Senado, será enviada a la presidenta Sheinbaum, quien definirá una terna. Los 3 aspirantes deberán comparecer ante legisladores y posteriormente el Senado elegirá a la persona titular de la Fiscalía General de la República con el voto de las 2/3 partes. En caso de que el Senado no logre la designación en los plazos establecidos, el Ejecutivo podrá nombrar directamente al fiscal entre quienes integren la lista o la terna, de acuerdo con el artículo 102 constitucional. La Noticias Milet informó Julieta Mendoza.
Gracias, Julieta. Hay una precisión que yo quisiera hacerle y que trascendió hace apenas unos minutos. La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, precisamente, excluyó a Alfredo Barrera Flores bajo el argumento de que actualmente es magistrado y que así no podría seguir con este proceso. Lo sustituyeron por Félix Roel Herrera Antonio, quien fuera representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tabasco. Y todo esto, insisto, hay todavía muchos cambios que están dándose en este momento, así es que le estaremos actualizando la información. Lo que sí ya es un hecho, Judith Sánchez, es que las farmacias del bienestar arrancaron y aquí en el Estado de México. ¿Cómo estás, Judith? Buenas tardes.
¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo de salida de las farmacias del bienestar, como bien lo indicas, para proporcionar los medicamentos de manera gratuita a pacientes con enfermedades como diabetes e hipertensión, principalmente a los adultos mayores y personas con discapacidad, beneficiarios del programa Casa por Casa. Estos 500 módulos serán instalados en las tiendas del bienestar y comenzarán a operar primero en el Estado de México, y en marzo de 2026 se prevé estén en todo el país. Y para evitar la clonación o falsificación de recetas, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, explicó que estas incluyen folio, código de barras y un registro digital en la tableta que utilizará el personal de salud, lo que permitirá verificar y mantener control de inventarios. En este contexto, Melissa, se presentó el relanzamiento también del programa Trato Digno, esta estrategia que ya tiene muchos años, con la que se busca fortalecer la atención y orientación a los derechohabientes en todas las unidades médicas y hospitales del país, pero sobre todo de humanizar la atención a los derechohabientes y mejorar la calidad de los servicios médicos y sociales, tanto en el IMSS como en el ISSSTE. Y en esta conferencia dedicada al tema de la salud, se informó también, Melissa, que hasta el día de hoy se han entregado aproximadamente 86 millones de medicamentos, abasteciendo 8.440 centros de salud con kits prearmados y 646 hospitales en todo el territorio nacional. En otro orden de ideas, la mandataria federal negó que la caída en las remesas esté vinculada a delitos como el lavado de dinero, y es que fue cuestionada al respecto sobre los millones de dólares que han llegado a nuestro país desde hace 2 años vía este mecanismo. Sheinbaum Pardo dijo que al menos hasta el momento no hay indicios de lavado de dinero a través de las remesas que mandan los mexicanos que viven en el exterior, pero indicó que si hubiera, bueno, pues tiene que sancionarse este delito. Sin embargo, la titular del Ejecutivo Federal pidió no criminalizar a millones de migrantes y presumió que en el último mes hubo un repunte en estos envíos. Y hablando de delitos, Melissa, la titular del Ejecutivo Federal aseguró que no permitirá que haya impunidad en el caso del esposo de la conductora Inés Gómez Montt, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y otros factureros. Informó que ya solicitó a Estados Unidos la extradición a nuestro país luego de haber sido detenido hace unas semanas en Miami, aunque dijo deben de esperar para conocer las decisiones judiciales del vecino país del norte. Y en temas de tipo internacional, Melissa, comentarles que la presidenta Claudia Sheinbaum también reveló en esta conferencia matutina que está buscando un acercamiento con el Papa León XIV para formalizar su visita a México el próximo año, ya que recordó que el sumo pontífice expresó su deseo de conocer la Basílica de Guadalupe. Y bien, en lo que tiene que ver con la arena internacional, bueno, pues la presidenta de México dijo va a esperar los resultados finales del conteo electoral en Honduras, en donde el domingo pasado hubo un proceso electoral, para poder emitir alguna postura al respecto. Así los temas que se manejaron el día de hoy en la Mañanera del Pueblo.
Pues con estos 5 temas, Judith Sánchez, fue que se marcó la pauta en esta conferencia matutina. Gracias por habernoslos detallado. Muchas gracias, Judith, que tengas una excelente tarde.
Muy buenas tardes.
Lo mismo para usted a las 2:24, porque debemos hacer ya una pausa. Sin embargo, quisiera compartirle antes de esto que, bueno, pues es importante la pausa porque después ya hablaremos de un tema que trasciende en el plano nacional. Así es que a las 2:24 hacemos esta pausa en la emisión internacional de Línea en Alta Tensión. Será muy breve. Le habla Melissa Nava.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Los 80s en inglés están más vivos que nunca. En Oldie Retro. la mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los 80s en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
La luz transforma vidas. Hoy miles de obras en todo el país llevan energía a cada rincón sin importar la distancia. Con el Plan de Justicia Energética de la CFE, se amplía la cobertura y pronto llegará al 99.9% de los hogares. La electricidad ayuda a acercar los servicios de salud, educación y fortalece el desarrollo de las comunidades. Porque donde llega la luz, se enciende el futuro. CFE. Gobierno de México.
En Toluca avanzamos atrayendo más de 950 millones de dólares de nueva inversión privada, que se ha reflejado en más de 13.000 nuevos empleos para las y los toluqueños.
Tenemos un plan que empieza a dar frutos y vamos a lograr la meta. Paso a paso, la transformación avanza.
Ricardo Moreno, primer informe.
Ya estamos en YouTube. Suscríbete al canal, búscanos como Super Estéreo Milet. Únete a la comunidad en nuestro nuevo canal de YouTube. Todo el contenido que tú necesitas para tener un gran día. Entretenimiento, noticias y más. Super Estéreo Milet, nuestro canal de YouTube. Suscríbete.
La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esa buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos, disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo.
Ahora puedes traernos y llevarnos a todas partes con nuestra nueva app. Descárgala, es completamente gratis en tu Play Store o App Store. Búscanos como Radio Milet en tu celular, la tableta, en tu computadora, en todos tus dispositivos móviles. Recuerda, descarga la app Radio Milet y tráenos en la palma de tu mano con toda la información, programas en vivo, la música de tu preferencia de Milet Radio. Descárgala, es gratis. Búscanos como Radio Milet en tu Play Store o App Store. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Les saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
De la tarde con 29 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias por continuar en la emisión internacional de Línea en Alta Tensión. Le agradezco también a quienes se han comunicado con nosotros en las redes sociales, Super Estéreo Milet, Melissa con doble S en Abapé, también a quienes amablemente se comunican a las redes sociales del titular de este espacio informativo, Enrique Lascano. Y es que mientras hemos tenido esta conversación, ya nos dieron las 2 de la tarde con 30 minutos. Eso significa que debemos tener nuestro resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En Línea en Alta Tensión. Emisión internacional.
El Senado de la República publicó la lista de 10 personas que serán consideradas por la presidenta Claudia Sheinbaum para integrar la terna final de la cual se elegirá al próximo titular de la Fiscalía General de la República tras la renuncia de Alejandro Hertz Manero, quien dejó el cargo luego de recibir la invitación para fungir como embajador. Actualmente, Ernestina Godoy Ramos se mantiene como encargada de despacho. Joaquín Guzmán López, alias El Güero, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable este lunes en una corte federal del Distrito Norte de Illinois por delitos relacionados con tráfico de drogas y crimen organizado, luego de haberse declarado inocente el año pasado. De acuerdo con reportes, Guzmán López reconoció haber supervisado la distribución de cocaína, heroína y fentanilo, mientras dirigía junto con su hermano Ovidio una facción del Cártel de Sinaloa. Autoridades federales detuvieron en Oaxaca a Carlos Ramos López, alias Cali, identificado como integrante del grupo criminal Los Cromo y señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región. Esta captura ocurrió durante un cateo ejecutado por fuerzas federales, donde se decomisó un importante arsenal y equipo táctico utilizado por la delincuencia organizada.
El resumen de la media. El resumen de la media. Línea en alta tensión. Emisión internacional.
2:31 PM, después de hacer este repaso de lo que hemos hablado a lo largo de estos primeros minutos, quisiera que conociéramos también la información, Luis Argote, de esta nueva operación que ahora que usted que vive aquí en el Estado de México sabrá a qué me refiero, con estos operativos que se han implementado desde hace algunos meses, la operación Caudal, la operación Restitución, la operación que tiene que ver contra el delito de despojo. Ahora en la Ciudad de México, Luis Argote, se está implementando este modelo contra uno de los delitos que más aquejan a los capitalinos y a quienes transitan por esta zona del país, el robo de autopartes. Luis, buenas tardes.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia Capitalina decomisaron 1.863 toneladas de autopartes robadas durante la Operación Cazador, un megaoperativo realizado entre 12 y 27 de noviembre para desmantelar redes dedicadas al robo, despiece y la venta ilegal de vehículos en la Ciudad de México. Las autoridades ejecutaron 20 cateos en inmuebles señalados como deshuesaderos clandestinos ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Ixtapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac. De acuerdo con el reporte oficial, las alcaldías de Cuauhtémoc e Iztapalapa concentraron la mayor cantidad de material asegurado. Solo en la colonia Morelos se incautaron 1,000 toneladas y otras 500 toneladas en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, en Iztapalapa. Un predio en ampliación de Santa María a Zatahuacán resguardaba 20 toneladas adicionales. Todos los inmuebles quedaron asegurados bajo resguardo policial. De manera paralela, el INVEA realizó 10 verificaciones administrativas en establecimientos relacionados con la venta de autopartes para confirmar que contaran con la documentación legal. La SCC destacó que las acciones se llevaron a cabo con el estricto apego a los protocolos policiales y respecto a los derechos humanos, en coordinación con la Marina, Sedena y la Guardia Nacional. Todos los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones. Para Noticias Milet, Luis Argote.
Gracias, Luis, por esta información. Pues esperemos que el cambio que habrá en la Fiscalía General de la República fortalezca esta impartición de justicia en nuestro país, porque apenas vamos en cómo se elige quienes están participando en esta lista. Ya había 10 aspirantes seleccionados, se tuvo que cambiar a uno de último momento. Gustavo Rentería, ¿qué está pasando con todo esto? ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Melissa, ¿cómo estás? Te mando un beso respetuoso. Pues lo que está pasando es que está imponiendo a su nueva fiscal, a Carnala, Claudia Sheinbaum, va a poner a Ernestina Godoy. Ya fue su fiscal en la Ciudad de México cuando ella era jefa de gobierno de la gran capital. Pero a mí me duele mucho porque la izquierda, es decir, los que hoy gobiernan y eran oposición, criticaban al PRI y al PAN de cómo ponían primero a sus procuradores y después a sus fiscales. Decían que las investigaciones no podrían ser libres e independientes si estaban cercanos al poder, si estaban cercanos a los gobernadores en el caso de los estatales y de el general de la República en el caso de la presidencia. Y ahora hacen exactamente lo mismo. Todo se derrumbó en el 18, cuando el propio López Obrador, en lugar de darle certeza jurídica al MP, nombra a su gran amigo Alejandro Hertz. Y además, Si nos sentamos a hacer un gran análisis de lo que hizo Alejandro Hertz en la fiscalía, podríamos decir que no hizo mucho. Es decir, el discurso era: la corrupción en México es lo que nos trae jodidos, la corrupción es el mal de todo, la corrupción, pero dime un solo, iba a decir pez gordo, no, un solo charal que haya metido a la cárcel el señor fiscal, y no le pueden echar la culpa aquí al Poder Judicial de la Federación. No hubo carpetas de investigación porque no hubo investigaciones en contra de nadie. López Obrador se fue por la vía fácil del discurso de corrupción, pero no metió a nadie a la cárcel por corrupción, que son cosas completamente distintas. Ahora llegará Ernestina Godoy. Nadie duda de su capacidad jurídica, nadie duda de su experiencia, pero lo que lamentamos es que no habrá independencia autonomía y la gran cercanía que hay con la presidenta, pues complica las cosas, mi muy querida Melissa.
A ver, ayúdanos a entender, Gustavo, ¿dónde estamos parados en este momento? Porque lo dijiste bien, hay que remontarnos a 2018 y en realidad a 2017, cuando se dio toda esta transición entre Procuraduría y Fiscalía General de la República, que se suponía que en el papel, pues era para darle más autonomía, como bien mencionas, a este organismo y que la impartición de justicia en nuestro país, pues tuviera, digamos, las manos libres para ver verdaderamente impartirse. Ahora llegamos a este 2025, pues prácticamente 8 años después con este panorama, ¿en dónde estamos parados, Gustavo, con todas estas transiciones?
Efectivamente, nos costó a los mexicanos muchísimos años quitarle funciones metaconstitucionales a los presidentes poderosísimos del PRI y del PAN. ¿Cuáles eran? Que decidieran en materia de energía, que decidieran en materia de telecomunicaciones, que decidieran en materia de competencia económica y antimonopolios, que decidieran en torno a la justicia. Y por eso se crearon órganos constitucionales autónomos. Pero tú recordarás que ya se mocharon a varios. El de la transparencia, adiós. El IFT, el Federal de Telecomunicaciones, adiós. Y aunque no se quita en papel la Fiscalía General de la República, de facto, pues le quitan su independencia, porque al momento de que llegue Ernestina Godoy, que repito, abro un paréntesis, sí está capacitada y sí tiene experiencia, pero lo que lamentamos es, cierro el paréntesis, su independencia, su autonomía, la gran cercanía que existe entre la presidenta y ella, la nueva fiscal, pues nos hace dudar a todos. Esto fue venganza, esto fue una instrucción, esto fue una señal, o realmente se está combatiendo la corrupción. Es decir, tenían una gran oportunidad en Morena, y aquí podríamos citar al gran filósofo Juan Gabriel, ¿no? ¿Qué necesidad de hacerlo de esta manera? Hemos hablado desde el punto de vista jurídico. Ahora, hay un tema político, Melissa, bien interesante. Algunos aseguran que este es, digamos, el primer mensaje o la primera decisión que manda hasta Palenque, allá al Rancho La Chingada, la presidenta Sheinbaum. Recordemos que el expresidente López Obrador le impuso a los líderes parlamentarios, le armó el gabinete, los 24 gobernadores guindas le deben la chamba a López Obrador, diputados, senadores, alcaldes, los diputados locales le deben, porque él hizo las listas, le deben la chamba a López Obrador. Con esto la presidenta empieza a acomodar las fichas del poder, porque vienen las elecciones del 2027. Tú imagínate qué incómodo es trabajar con Adán Augusto, con el señor Marcelo Ebrard, o con el mismo Noroña, o Ricardo Monreal, cuando fueron tus competidores para la corcholata mayor, ¿te acuerdas? Y el presidente decidió que todo mundo iba a recibir un pedacito del pastel del poder. Yo creo que con esto la presidenta da un manotazo en la mesa, y con esto dan un mensaje de que la que manda es ella, a pesar, nadie lo puede negar, del liderazgo que tenga el señor de los libros que acaba de salir en un video.
Fíjate, Gustavo, eso precisamente me lleva a preguntarte, y con esto quisiera que nos despidiéramos, ¿cómo es que esta decisión, que sin duda es una decisión que cimbra fuerte varios lugares que parecían inamovibles, atraviesa toda esta consolidación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todas las modificaciones que hubo para crear la supersecretaría que encabeza el secretario Harfuch, y que pues el argumento sigue siendo ese, velar porque todos los mexicanos, quienes estamos reunidos en esta conversación, en el momento en que nos paremos en la calle, sintamos que vamos más seguros, que de verdad estén las cifras bajando en los delitos de alto impacto? ¿Cómo esta decisión atraviesa todo esta coyuntura para reforzar la seguridad? ¿Verdaderamente se podrá, Gustavo?
Es buen tema el que abordas, porque una cosa es la disminución de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, y se ha bajado. Es impresionante el trabajo que ha hecho el señor Omar García Harfuch en coordinación con los estados, ojo, él no lo puede hacer solo. Claro. Es decir, él coordina con la Marina y el Ejército, pero hay casos increíbles, como la gobernadora panista de Guanajuato Livia Denise García Muñoz Ledo, donde bajaron considerablemente los delitos. O Tamaulipas, es increíble, cuando era foco del narcotráfico nacional. Entonces, por un lado, sí ha bajado en los números, en las gráficas, pero la percepción es otra cosa. O sea, yo te invito, Melissa, a irnos al teatro y después salir a cenar, irnos de fiesta a una discoteca, y de verdad estamos con el Jesús en la boca, 2-3 de la mañana en la Ciudad de México. Ahora imagínate en Uruapan, ahora imagínate en Matamoros, cruzar carreteras. Yo, por ejemplo, tengo desde hace muchos años la precaución de no manejar de noche en carretera. Si te poncho una llanta o algo así, es muy peligroso. Sí. Entonces, una cosa es la percepción y esa continúa, yo diría, a la alza. Y por otra parte, creo que ya la presidenta también no únicamente mete sus tentáculos con Ernestina a la fiscalía, sino dos de las subfiscalías, dos de las posiciones fundamentales ya fueron cambiadas, y es gente muy cercana a Omar García Harfuch. Este es un dato muy interesante, porque la coordinación que haya desde la fiscalía con el encargado de combatir los delitos, es decir, uno los investiga, otros los previene, creo que va a ser interesante. Ojalá todo este rollo que nos tiene ocupado durante varios minutos aquí en tu programa sirva para que nos sintamos más seguros, bajen los delitos, y otra vez esto pues nos dé el círculo virtuoso de la economía, vengan más inversiones, nos paguen mejor, paguemos más impuestos. Ojalá, aunque la verdad es que cuando ves la hazaña con la que pelean los cárteles del narcotráfico, yo lo dudo mucho, querida Belén.
Pues esperemos, Gustavo, de verdad, sobre todo ahora que estamos concluyendo este 2025, que todo esto que se está haciendo sea para que no solo el 2026, sino eventualmente la percepción, las cifras reales, los homicidios dolosos, todo mejore y sea por el bien de todos nosotros los mexicanos. Gustavo Rentería, te mando un abrazo enorme, gracias.
Te mando un beso respetuoso, Melissa. Nos escuchamos la próxima semana. Buen provecho a todos.
Gracias, Gustavo. Antes de hacer esta pausa, porque ya son las 2 de la tarde con 43 minutos, tiempo del Centro de México, quisiera decirle que hace apenas unos segundos, con 88 votos a favor, incluido Agustín Dorantes, el Pleno del Senado aprobó a los 10 semifinalistas que continúan en la ruta para dirigir la Fiscalía General de la República. 28 votos en contra, 5 abstenciones, y le repito la lista antes de que vayamos a corte. Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón, Ernestina Godoy Ramos, Mirna Lucía Grande Hernández, Luis Manuel Pérez de la Hacha, Félix Roel Herrera Antonio, Hamlet García Almaguer, David Borja Padilla y Miguel Nava Alvarado. Son quienes ya por el Pleno están aprobados, insisto, 88 votos a favor a las 2 de la tarde con 30 minutos. Esto pasa para que la Presidenta de la República elija a la terna que eventualmente comparecerá ante el Senado. Así hacemos esta pausa. Las 2 de la tarde con 44 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos. Le habla Melissa Nava.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia. Merengue. Y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder.
En esta esquina, los inmejorables plazos y los invencibles pagos pequeños que Presta Prenda tiene para ti.
Trae tu oro a Presta Prenda y cotiza un préstamo a la medida con la mejor oferta del mercado.
¡Ponos a prueba! En Presta Prenda somos simplemente insuperables.
Lo que tienes te impulsa.
Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx o www.prestaprenda.com.
En Toluca avanzamos atrayendo más de 950 millones de dólares de nueva inversión privada, que se ha reflejado en más de 13,000 nuevos empleos para las y los toluqueños.
Tenemos un plan que empieza a dar frutos y vamos a lograr la meta. Paso a paso, la transformación avanza.
Ricardo Moreno, primer informe.
¿Qué tal, cómo le va? Soy Enrique Lascano.
solamente para invitarle a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y Estaciones Hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en alta tensión. No lo olvide, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo.
De lunes a viernes, acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde, en línea en alta tensión. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Tarde con 46 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias por continuar en la emisión internacional de Línea en Alta Tensión. Joel Morales Bravo, nos interesa muchísimo lo que está pasando en el corazón del Estado de México, en Toluca. ¿Cómo estás, Joel? Buenas tardes, adelante.
Quiero saludarte, Melissa, a ti y a todo el auditorio. Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca, el número 38, por cierto, en la historia, está rindiendo en estos momentos su primer informe de resultados ante la presencia de la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez. En primera instancia, el mandatario municipal, esto se refirió del trabajo conjunto con el gobierno estatal.
Ha encontrado en Toluca un aliado estratégico y un colaborador leal. Juntos, gobierno estatal y municipal, hemos demostrado que la coordinación rinde frutos tangibles para la gente. Muchísimas gracias, gobernadora.
En destacando algunos asuntos que ha tocado el presidente, la llegada de inversión de 950 millones de pesos, lo que se ha transformado en 13,000 nuevos empleos. En el plan hídrico 2025-2050, que tiene un objetivo a mediano, a corto y largo plazo, ya se han obtenido la oportunidad de crear nuevos 21 nuevos pozos para el suministro del agua potable. El objetivo es no depender del sistema Cutzamala. En situación de luminarias inteligentes, se han instalado cerca de 25,000 a lo largo y ancho del territorio municipal. En relación al bacheo, son 45,000 los que se han tapado, con una inversión de 234 millones de pesos. En el programa de obra pública se tienen contempladas en este año tan solo 75 obras de alto impacto. Se ha tenido un ahorro importante de 1,750 millones de pesos. Al término prácticamente de hace unos instantes, la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, esto señaló.
Resume metas de una capital viva que se ha reencontrado con su potencial. Es el relato de un gobierno municipal que ha decidido gobernar escuchando con atención, actuando con convicción y con decisión, porque cuando el pueblo y sus instituciones caminan juntos, la transformación avanza. Hace un año, cuando tomé protesta, dije que tenía un plan, una ruta de navegación, y es justo lo que hemos venido ejecutando disciplinadamente. Mi idea es transformar política, urbana, económica y socialmente a la capital.
Finalmente, Melissa, comentarte que se han plantado 78,000 árboles en diferentes puntos del municipio. En materia de seguridad, bajaron los índices considerablemente, mucho más abajo de los últimos 11 años. En homicidios dolosos un 36%, en el robo de automóviles 56%, se adquirieron 177 patrullas, en fin, parte de los números que vamos a ir analizando a lo largo de todos los noticieros y los próximos días. Melissa, el reporte en vivo desde la sala Felipe Villanueva.
Perfecto, Joel Morales Bravo, pues ya en la noche nos ponemos al tanto de todo lo que trascienda ahí en la sala Felipe Villanueva a esta hora de la tarde. Gracias, Joel, te mando un abrazo enorme.
Dos para ti, saludos.
Gracias, Joel. Pues ahora que hablamos de Toluca, la capital del Estado de México, déjeme decirle que tanto Toluca como otros 5 municipios mexiquenses concentran el 60% de todas las remesas que llegan al territorio mexiquense. Sin embargo, Julieta Mendoza, hay algo que destacar al final de este 2025 sobre la caída en estas remesas. Julieta, buenas tardes.
El pasado 1 de diciembre se dio a conocer que, como consecuencia de las nuevas políticas migratorias en Estados Unidos, las remesas enviadas a personas originarias del Estado de México han registrado una caída aproximada del 10%. Al mismo tiempo, más de 250 mexiquenses retornaron a su entidad de origen ante la incertidumbre migratoria. El descenso en las remesas representa un golpe a la economía de familias que dependen de estos ingresos para sustento, educación o alimentación. Autoridades estatales advirtieron que esta situación podría tener un impacto creciente en diciembre, un mes frecuentemente cargado de gastos adicionales por festividades. Ante este panorama, se ha planteado la necesidad de fortalecer programas sociales, fomentar empleo local y ofrecer apoyos económicos alternativos con el fin de mitigar los efectos del recorte en remesas y apoyar a quienes regresen con incertidumbre. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Gracias, Julieta. Pues ante este panorama tan complejo, aún en el Congreso mexiquense, se está analizando el paquete fiscal 2026 y que a más tardar tendrán ya que haber definido los puntos y comas de todo lo que hay en este paquete el próximo 15 de diciembre. Ahí, entre tantas cosas, destacan los rubros a los que se les está destinando más presupuesto en esta nueva propuesta y entre tantas tiene que ver precisamente con los apoyos a programas sociales. Luis Argote, tú tienes todos los detalles de esto. Buenas tardes.
El Congreso del Estado de México analiza la propuesta del paquete fiscal 2026 que contempla un incremento del 13% a los programas sociales, lo que representa 2.424 millones de pesos adicionales, informó el diputado Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política. Señaló que estos recursos buscan fortalecer la justicia social, la inclusión y el combate a la desigualdad, prioridades para la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Además, la iniciativa plantea un aumento del 12% a la inversión pública, equivalente a 2.069 millones de pesos sin contratar deuda, con el fin de ampliar la infraestructura en la entidad y atender regazos históricos. El paquete fiscal también prevé mayores recursos para seguridad, educación, subsidios existentes y acciones de apoyo a sectores vulnerables, manteniendo la política de finanzas responsables que la administración estatal ha impulsado durante 3 años consecutivos. El diputado de Morena señaló que una parte central del proyecto es el Plan Integral de la Zona Oriente, que incluye 121 líneas de acción e infraestructura social, movilidad, vivienda, educación y salud. Este plan contempla una inversión superior a 75.786 millones de pesos. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Gracias, Luis Argote, por esta información. Pues precisamente a quienes más se le destinan estos apoyos de los programas sociales son a los adultos mayores y a los jóvenes. Quisiera detenerme para hablar un poco de la juventud, porque ahora que concluye la visita del Papa León XIV por Líbano, es importante destacar el mensaje que él brinda para la juventud, no solo libanesa, sino alrededor del mundo. Y es que él pide que los jóvenes en todo el planeta utilicemos el mayor don que tenemos, que es el tiempo, ese tiempo que no va a regresar eventualmente y que ahora que lo tenemos, tenemos que utilizarlo de la mejor manera. Viridiana Ruiz, con este mensaje fue que termina ya esta visita, la primera al exterior desde que se convirtió en líder de la Iglesia Católica y que no comenzó en Líbano, sino en Turquía, pero que concluye aquí. Viri, buenas tardes.
El Papa León XIV inició este domingo 30 de noviembre una visita apostólica al Líbano, marcado por el llamado a la paz en un país golpeado por años de crisis económicas, políticas y sociales. Con el tema "Bienaventurados los que trabajan por la paz", Beirut se llenó de banderas y carteles en varios idiomas, aunque ese ambiente festivo contrasta con la profunda precariedad que vive la mayoría de la población y con la inestabilidad agravada por las tensiones entre Hezbollah Venezuela e Israel. El pontífice llega en un momento crítico para un país que no ha logrado recuperarse desde 2019 y que enfrenta un éxodo constante de su población cristiana. Autoridades religiosas señalaron que la presencia de León XIV puede reactivar el diálogo interreligioso y reforzar el deseo de convivencia entre cristianos y musulmanes. Líderes locales esperan que el Papa aborde temas sensibles como la presencia constante de drones israelíes y el riesgo de una escalada regional, y que llame a los actores políticos a asumir decisiones valientes para construir la paz. Durante su estancia, el Papa participará en varios momentos de oración, incluidos un acto ante la tumba de San Charbel, un encuentro con más de 12.000 jóvenes, una oración silenciosa en el puerto de Beirut y una misa multitudinaria en el Beirut Waterfront. Los libaneses esperan que su mensaje sea un punto de luz y esperanza en medio de un país que, aunque no está formalmente en guerra, tampoco ha encontrado la paz. Para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Gracias, Viri. Ya en la recta final de este espacio informativo, déjeme decirle que hoy, martes 2 de diciembre, ingresa a nuestro país el Frente Frío número 17. Si usted me está escuchando desde los Estados Unidos, al noreste está ya azotando esta región la primera tormenta de nieve, y por eso es importante aquí en México que conozcamos el pronóstico del tiempo a través de la Comisión Nacional del Agua.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente número 17 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el oriente del territorio nacional, originando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, fuertes en Puebla e intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz. A su vez, un río atmosférico sobre el noroeste y occidente del país propiciará rachas de viento en dichas regiones, lluvias aisladas en Zacatecas, así como caída de aguanieve en sierras de Durango. Asimismo, el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.
2:58 p.m. Óscar Guerrero, nos despedimos contigo y los deportes.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva y arrancamos con la Copa Intercontinental, donde la máquina celeste de Cruz Azul ya conoce quién será su rival, luego de que ya se disputó la final de Libertadores en Lima, por lo que ya pueden iniciar su preparación para el torneo que se disputará en diciembre. Palmeiras y Flamengo fueron los equipos que disputaron la edición 2025 del torneo más importante en Sudamérica a nivel de clubes, desde el Estadio Monumental en Lima, Perú, siendo el Mengao quien se terminó quedando con el triunfo por la mínima diferencia, con gol de Danilo al 67, obteniendo su cuarta Copa Libertadores en un encuentro muy cerrado. Con esto será Flamengo quien enfrente a la máquina celeste de Cruz Azul en la Copa Intercontinental, en el duelo conocido como Derby de las Américas, el próximo 10 de diciembre, desde el Estadio Hamad Bin Ali, en Riyadh, Qatar, con horario aún por confirmarse. El ganador de este encuentro se estará enfrentando a Pyramids de Egipto en la Copa Challenger, que se jugará el 13 de diciembre en el mismo estadio, con la intención de enfrentar a Paris Saint-Germain en la final de la Copa Intercontinental. Al estar clasificado en la Copa Intercontinental, la máquina celeste de Cruz Azul podría modificar las cosas en la Liga MX, ya que si consigue ser uno de los finalistas de la Apertura 2025, el encuentro se jugaría a finales de diciembre. Por el momento, la máquina ya se encuentra instaurado en las semifinales de la Apertura 2025. Gracias, Enrique. Hasta aquí la información deportiva. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Dos de la tarde con 59 minutos. Muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo de esta hora llena de información, no solo que concierne al Estado de México ni a la República Mexicana, sino prácticamente a todos los rincones del planeta. Le agradezco a José Luis Arévalo por haberme cedido la batuta en este espacio informativo, a Enrique Lascano, quien es el titular de este espacio de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Yo lo dejo, le pido que continúe en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet, porque mi compañero Miguel Bárcena tendrá el placer de acompañarlo de 3 a 4 de la tarde. Posteriormente, por supuesto, disfrute de su tarde con Mariela Roldán, y usted y yo tenemos una cita en punto de las 8 de la noche, de lunes a viernes, para hacer un recuento de todo esto que hablamos a lo largo del día. Muchísimas gracias. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.